¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast en el cual estaremos abordando la jornada número 2 y les recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. Y bueno, vámonos metiendo de lleno a este escenario en el que creo que hay un partido, a menos que Elizabeth Patiño quiera terminar por cambiar la jugada y hablar del clásico de los Martínez, el clásico padre-hijo, el clásico extraño entre León y Pachuca, pero yo creo que hay un solo partido que llama la atención, es decir, Monterrey frente a América, es decir, un clásico que podemos llamar clásico madridista caduco. Alguna vez Javier Aguirre dirigió al Atlético de Madrid, hoy dirige al Monterrey, y Santiago Solari le prestaron el juguetito del Real Madrid por unas semanas o por unos meses, y pues luego simplemente con los resultados que tuvo se lo quitaron. Pero a final de cuentas, un madridista, por esa adherencia que tenía el cuerpo técnico, como era Javier Aguirre, y otro que, bueno, pues se siente un poco más madridista, pero de los merengues, es precisamente Santiago Solari. Eso, Eli, los dos entrenadores, eso, y aparte la reminiscencia de hace poco más de un año jugando la final, y también, por supuesto, los momentos de crisis del América, y que el América, lo podemos decir así, llega faltándole el respeto a todo mundo cuando se ostenta como el ódiame más. ¿Estás de acuerdo conmigo que es el partido atrayente, el partido seductor de esta jornada 2 del Guardianes 2021?
Sí, Rafa, creo que tenemos que coincidir. Primero, buen viernes a toda la gente que descarga el podcast de Raza Deportiva. Y bueno, a lo mejor no estaría mal ver un Chivas-Toluca, puede ser un partido que no pase desapercibido, el León-Pachuca, como bien lo dices, más por el tema León, ¿no? Y porque juega local y porque quiero pensar que Nacho Ambriz, al ser el campeón y presentarte en casa, bueno, pues querrás quedarte con un buen resultado, pero más allá de eso, pues es una jornada, sí, un tanto flojita, pero este Monterrey-América, por supuesto que llama la atención. Caduco, sí, ya tiene un rato, ¿no? El pensar que puede ser un clásico madrileño, pero bueno, Rafa, al final creo que siempre es interesante ver este tipo de partidos, cómo se presentan, de un lado Javier Aguirre, del otro lado Solari. Creo que hay una ventaja importante en cuanto al plantel, mucho mejor plantel lo que tiene Monterrey a lo que pueda llegar a presentar América, pero bueno, creo que de a poco, conforme vayan avanzando las fechas, podemos ver un mejor partido de fútbol. Ahora, Solari había prometido a lo mejor un poco de riesgo, adrenalina, un equipo ofensivo, no lo vimos en la fecha 1. El Vasco no se quedó contento a pesar de que termina ganando, pero tampoco va a ser un equipo tan arriesgado. ¿Crees que los reflectores y las ganas de ver este partido, Rafa, estén a la altura de lo que nos puedan mostrar en la cancha? Creo que puede quedar a deber porque ninguno de los dos técnicos me parece que va a arriesgar demasiado.
A ver, yo creo que en este caso el Monterrey tiene un mejor equipo, yo lo veo de esta manera. Todos los jugadores de Rayados serían titulares en el América, y de los jugadores del América yo creo que solamente Sebastián Córdoba y Pedro Aquino merecerían disputar un lugar en la titularidad del equipo de Rayados de Monterrey. Yo creo que va a depender más de Javier Aguirre, va a depender más de que él quiera dar un golpe de autoridad. Recuerda lo que alguna vez comentamos sobre esto, el hecho de que Javier Aguirre primero le habían pedido en el América, danos tiempo, vamos a ver cómo cierra el Piojo, aguántanos. Y como se cansó de esperar, se firmó con Monterrey. Entonces queda claro que la amistad que tiene con Emilio Azcárraga Yan, su pasado americanista, el hecho de que haya sido un referente y siga siendo un referente del americanismo, todo eso me parece que va a obligar a Javier Aguirre a tratar de imponer las condiciones del partido. Yo casi creería, pero me parece una muy aventurado, muy osado, decir que con las condiciones de los dos equipos, uno hecho una ruina como es el América y otro que promete o que tiene las bases más sólidas para levantarse, yo casi diría que podemos esperar una victoria holgada de Monterrey sobre América si es capaz de concretar todas las oportunidades de gol que normalmente genera.
Sí. Sí, es probable. Ahora, también, Rafa, tú sabes, digo, no sé si hoy ya lo entiendan con Solari, no sé si Solari ya lo entienda, pero quiero pensar que sabe, y ya le explicaron perfectamente, que este tipo de partidos son importantes, ¿no? Y él, en esa labor de intentar convencer a sus jugadores y transmitirle precisamente que sí están enfrente de un mejor plantel, de un técnico con mucho más experiencia, es mejor Javier Aguirre. A Solari todavía le falta un buen camino por recorrer, pero como gol, como holgada te refieres a goleada, o sea, ¿van a humillar al América?
De tres para arriba.
No, yo no creo, porque bueno, primero tienes a Memo Ochoa, dos, Solari ya demostró que no va a presionar muy alto, se va a esperar en medio campo para ver qué le puede llegar a presentar el rival, entonces quiero pensar que no va a correr demasiados riesgos. Sí, también coincido contigo, Rafa, en que va a ganar Rayados, pero no creo que por una ventaja muy holgada, ¿no? Tal vez un 2-1, un 1-0, pero no creo que haya una gran cantidad de goles. Tendría la obligación Rayados de ir por el resultado y arriesgar un poco más, pero sabemos que con Javier Aguirre tampoco es muy posible que pase eso, porque además él sabe que es importante que gane este partido, que es la presentación como local y que es el América. Entonces, todos los equipos le quieren ganar al América y estoy segura que Javier Aguirre le quiere ganar al América de Solari. Entonces, creo que gana Rayados, sí, pero no por una ventaja tan holgada. Hay que esperar, ¿no?
Ahora, yo creo que ya vimos cómo la mano de Javier Aguirre en algunos detalles, lo quiero puntualizar, ya se empezó a notar. Bueno, Matías Kraneviter, ya lo vimos que sabe jugar al fútbol. De repente Kraneviter ante el Atlas dices, ah, caray, ¿y dónde andabas, muñeco, que te pasaste un año de holgazán? Entonces, si Javier Aguirre, a base del poderoso discurso que tiene, a base de confrontar al jugador, a base de meterse debajo de la piel, logra también sacudir, por ejemplo, a Maximiliano Mesa, cuidado, yo por eso te digo, muchos jugadores del América a lo mejor no merecerían ni siquiera estar en la banca de Rayados.
Pero es que Rafa solamente, y ahí te faltó Memo Ochoa, ¿no?
Bueno, Memo Ochoa también, pero está Hugo González.
Y Hugo González, que lo ha hecho bien, digo, Memo Ochoa tampoco sería nada para despreciar, pero de ahí en fuera es que no tienes más. Digo, hay que ver también el tema de Jordan Silva, ¿no? Que te va a ayudar bastante en defensa. América lo necesitaba, pero tampoco es que digas, ya solucionaste todos los problemas y esta América va a ser aplastante durante el torneo. No lo creo, y hay algo que sí hace Javier Aguirre y que yo no sé todavía si lo puede hacer Solari, y es meterse en la cabecita de los jugadores y convencerlos. Ya lo intentó muchas veces a varios de ellos Miguel Herrera, no lo logró, el caso de Ibargüen, que dijo, yo intenté, confié, les di oportunidad y nunca estuvieron a la altura de lo que yo les exigía. Si Solari puede hacer a ciertos jugadores que vuelvan a tener un buen nivel, caso a lo mejor, ¿no? Giovanni Dos Santos, bueno, a lo mejor le podrían dar un poco de resultado, pero lo de Rayados es infinitamente mejor el plantel. Me parece que Vincent Janssen se lesionó en un entrenamiento, Rafa. Entonces podría ser el jugador con el que no cuente Javier Aguirre, pero de ahí en fuera, pues de a poco se van recuperando. Y es probable, ¿no?, que veamos el 11 que mandó de inicio en la fecha 1.
Sí, y además recupera a Nico Sánchez, es decir, sí. Ya está recuperado del COVID-19. Conociendo la fragilidad defensiva, conociendo la fragilidad en el juego aéreo del América, Nico Sánchez también se puede dar un festín. Por eso insisto, va a ser un partido muy atractivo. Atractivo no significa que necesariamente nos garantice espectacularidad, pero que es el partido del cual hay que estar pendiente el sábado por la noche, definitivamente es el partido que se lleva todos los reflectores y que esperemos que, como dices tú, que responda a toda esa serie de expectativas que está generando, que yo creo que sí puede llegar a ocurrir. Pero bueno, ¿algún otro partido que te llene? Allá hablabas de Toluca contra Guadalajara, seguramente estás ansiosa por ver si nuevamente el cuarentón este que vende espejitos de Rubén Sambuesa, a final
ya
de
quisiera,
cuentas,
Rafael, ya quisieras con 37 años haber jugado como está jugando Rubén Sambuesa, que sigue
siendo... Ya quisiera a los 60.
Que sí, ya quisieras a los 20. Pero la verdad que lo sigue haciendo bien. Como siempre Chivas es turbulento, ¿no? Ya gente, aunque no esté en Guadalajara, como el caso de Javier López, y sale y da unas declaraciones que en serio te quedas pensando que de pronto el jugador sí debería tener un poquito... más inteligencia y vergüenza deportiva, ¿no? Diciendo mucho de lo que ha ganado Chivas me lo debe a mí, pues sí me causó la verdad.
Más que los que se han quedado, ¿no?
Es que no sabes si reírte, porque además lo dice en serio, Rafa, lo dice convencido, o sea, él cree realmente que es mejor que sus compañeros y que no le han agradecido el esfuerzo. Honestamente, todo mundo puede decir y que ha pasado por el vestido de Chivas que tiene cualidades extraordinarias como futbolista, sí, pero el agua al tinaco no le sube. Entonces, mientras eso no pase, Javier López se va a quedar ahí, ¿no? A lo mejor Almeida, en el Earthquake, si es que se lo lleva, podrá recuperarlo un poco, pero que alguien ubique a este jugador, y pues siguen habiendo esos problemas que poco a poco siempre vas atando cabos de por qué Chivas de pronto durante tantos años estuvo tan mal, ¿no? Por esas manzanitas podridas que estaban echando a perder todo lo que sucedía a la interna del grupo. No espero un partido espectacular, ni siquiera de cerca, ¿no? Porque también ese Toluca no tiene tantas armas como para ir y proponer. Pero bueno, yo quiero pensar que Chivas, después de lo mal que se vio en la fecha 1, pueda mejorar para la fecha 2, Rafa. Por más que digas y trataste de, no sé si de defender, pero de argumentar que Vucetich y que a lo mejor la encomienda de la directiva es suma puntos, liguilla y después vemos qué pasa. También creo que Chivas tiene la obligación de jugar mucho mejor de lo que hizo en la fecha 1. Entonces puede ser un partido atractivo, ¿no? Y segura estoy que Rubens va a ser el jugador que siga marcando la diferencia en Toluca. ¿Por qué? Porque es buen jugador, aunque no te caiga bien, aunque te moleste las expulsiones que tuvo, aunque creas que en el América en momentos importantes se hacía expulsar, bueno.
¿Sí o más no? Allá,
sí, pero hoy está pasando un buen momento. Y también eso hay que reconocérselo. A los 37 años, el sacrificio que tiene, lo que corre en la cancha y la técnica que esa ya la conocemos, creo que tiene su mérito. Además, cobra bastante bien, ¿no?
Bueno, a ver, dos cosas. Una, yo creo que con el trabajo de media cancha que tiene el equipo de Chivas, y espero que nuevamente no va, Rubén Sambuesa no vaya a salir nuevamente con ese afán depredador como lo ejerció contra el Conejito Brizuela y Marc Crozas.
Ahí va.
En media cancha yo imagino que no lo van a dejar hacer absolutamente nada. Yo creo que Chivas lo debemos de ver como favorito en este partido. Es decir, pensar que el Toluca va a tener nuevamente una exhibición poderosa, hay una diferencia enorme en cuanto al adversario. Pero ya para cerrar con lo de la Chofis, déjame decirte que yo no tengo contacto con él, tampoco me preocupa tenerlo, pero ya descubrí 8 sitios de aguas termales para que él lleve a cabo su trenecito de jacuzzi. Y son lugares privados. Él puede rentar su cabaña con su propio jacuzzi de aguas termales y hacer lo que se le pegue la gana. Ya él sabrá si sube el video o no. Pero vamos al partido. Yo creo
Pero ¿sabes qué me intrigó, Rafa? ¿Quién te recomendó esos lugares?
No, yo me di a la tarea de buscar de inmediato, que el tipo no se sienta fuera de lugar, que el tipo no le agarre el síndrome del jamaicón cuando llegue a San José y que diga, ay, aquí no hay jacuzzis, hay jacuzzis y de aguas termales. Y vieras qué rico. Digo, me platicaron a mí, ¿no?
¿Pero fue investigación de campo o solo plática?
No, las cosas tienes que probarlas y comprobarlas. Si no, pues repruebas, obviamente, la posibilidad de opinar. Pero yo creo que Chivas es favorito y espero que se atreva a un poquito más Víctor Manuel Vucetich. Espero que lo presione la directiva para que le dé un poquito más. Espero que la afición desde las redes sociales le exija un poquito más, porque a final de cuentas tiene la responsabilidad, ¿eh?
Pues debería tener la responsabilidad, pero yo no sé si a Vucetich le estén exigiendo. Tiene que jugar mucho mejor, tiene que ser un equipo, creo, no es como obligación, pero sí un poquito más ofensivo, con más determinación, con más hambre, no tan de pronto solamente querer conseguir el resultado, ¿no? O cerrar un partido porque sientes que ya se te viene el agua al cuello. Espero que esta no sea la idea de Vucetich. Al final, si así, Rafa, consigue los resultados, califica a Chivas y los llega a meter a una final, pues ¿quién le va a discutir algo? Nadie, ¿no? Y Chivas estará a lo mejor en una final. Lo dudo mucho porque es un buen plantel, es un plantel competitivo, pero no es el mejor plantel del fútbol mexicano. Y creo que sí tendrían esa asignatura pendiente, no solo de meterse a una reclasificación, a una calificación directa, sino ya Chivas conseguir el título y después de tener ese tiempo con Vucetich de trabajo, pues jugar mucho mejor al fútbol. Y yo no creo que gane Chivas, me parece que por ahí puede ser un empate, porque la verdad lo de Toluca sí es un plantel limitadito. Es Rubens y 10 más, a ver si Cristante puede hacer algo.
Y le ganaron a Querétaro, Elizabeth Patiño. A Querétaro le ganaron la jornada número uno. Bueno, a ver, hay que estar pendiente de Cruz Azul contra Puebla. Vamos a ver si Cruz Azul sigue siendo un auténtico zombie, si sigue siendo una momia caminando en un partido que va contra el Puebla. Y que el Puebla, pues tampoco es para esperar mucho, pero bueno, Ormeño anda muy motivado, Ormeño anda muy entusiasmado, Ormeño por ahí puede sacar un susto, pero al que hay que observar es precisamente al equipo de Cruz Azul, porque si Puebla metió en problemas al equipo de Chivas motivado, bueno, pues Cruz Azul le debe de despertar la misma motivación al equipo de Puebla y también le puede crear problemas. Entonces, vamos a ver hasta dónde todavía sigue desajustado emocionalmente, con dos situaciones que influyen, ¿no? Una, cuando dice el entrenador Juan Reynoso, esta es la última oportunidad para ellos de ser campeones, me parece que no es un discurso precisamente muy bien recibido dentro del vestidor, ni tampoco muy inteligente. Y luego también lo de Caraglio ayuda poco cuando sale a decir que es una estupidez lo que se ha dicho en torno a Cruz Azul de que entregaron aquella semifinal contra Pumas.
¿Tiene razón o no tiene razón, Rafa, Caraglio?
¿Tiene razón o no tiene? Yo no le hubiera preguntado eso a Caraglio, yo le hubiera preguntado por qué estabas insultando a Robert Dante Siboldi. Yo no le hubiera preguntado eso, le hubiera preguntado por qué Robert Dante Siboldi tuvo miedo de bajar al vestidor. ¿Qué le preparaban ustedes los jugadores? Pero bueno, pues uno no le invitan a las conferencias de prensa, no puede preguntar. Pero a mí me parece que era más importante que respondiera eso. ¿Por qué estaba insultando a su técnico? Si no había motivos para dudar de la pureza de todo el equipo, cuerpo técnico y jugadores, ¿por qué insultaba a su entrenador? Además, Caraglio no es nadie.
Caraglio no ha hecho nada en el fútbol mexicano.
Entre él y Sambuesa no hay diferencia.
Tampoco. No, sí hay diferencia. Por lo menos en la calidad futbolística, Rafa. Ya en el tema de cómo se manejen en un vestidor o las decisiones que lleguen a tener con sus técnicos, eso no me interesa, no me incumbe y además no me consta en el caso de Rubens. En el caso de Caraglio, bueno, ese día porque fue evidente, ¿no? Cómo le reclamaba o le decía algo a Siboldi ahí a su espalda y bueno, después Siboldi ya ni siquiera quiso entrar al vestidor. Creo que no dijo mentiras, sí fue una tontería lo que terminan haciendo y todas las contradicciones y cómo se habla de los jugadores, lo que hicieron los jugadores en la cancha también estuvo mal, pero bueno, Caraglio solamente habla desde la trinchera del jugador. No se pone en los zapatos de una directiva, de un director técnico. Entonces, mira, honestamente, Caraglio, no, tampoco creo que sea su opinión tan trascendente dentro del fútbol mexicano. Veremos si le puede dar un poquito al Atlas, ¿no? Porque es un jugador en donde se invirtió. Ayer estaba leyendo y después lo escuché, $8 millones. $8 millones por un futbolista que realmente te ha rendido poco y nada. Creo que Puebla podría darle un sustito a Cruz Azul. Digo, yo entiendo a lo mejor, ¿no? Que Reynoso no creo que esté tanto pensando en que es su ex equipo, aunque probablemente, bueno, también quiere sacar un resultado ante un buen resultado ante el ex. Pero hay que ver cómo jugó este Puebla, Rafa, y es ordenado. Y bien lo dices, bueno, con Ormeño, que creo que es un buen jugador, también este Omar Fernández. Jugaron 4-4-2, si no mal recuerdo, o sea, están bien ordenados. Entonces, hay que ver de qué forma Juan Reynoso contrarresta esto, porque a este Puebla le quedó bastante de lo que él trabajó. Entonces, tiene que ver la forma de desarticularlo y buscarle posibilidades a Cruz Azul. Sería complicado que hubiera otra derrota jugando como local, y me parece que conforme se vayan acumulando, no sé si Reynoso terminaría el torneo con Cruz Azul, ¿no?
¿No estás exagerando cuando dices que todavía queda la mano de Reynoso dentro del equipo de Puebla? Yo creo que ya lo borraron desde el planteamiento con el que lo vimos en el partido contra Chivas. Pues yo creo que ya cambiaron muchas cosas, ¿no? Es decir, sigue siendo un equipo ratonerito, pero ya no es tan ratonero como era antes, ¿no?
Y es que no siempre Puebla fue ratonero, Rafa. Yo recuerdo un partido contra León, pero no el de Liguilla. el de la fase regular, donde Puebla fue un equipo que arriesgó, o sea, por momentos arriesgaba, tampoco corría, así que no tienes el plantel para ir y jugarle de tú a todos los equipos, pero tampoco creo que el Arcamón sea un, con una varita mágica llega y resuelve todo y empiezas a jugar bien, o sea, tiene que haber quedado algo del trabajo del técnico anterior, y él simplemente ajustar y tratar de meter la idea a los jugadores, pero más allá de eso, pues apenas es la fecha 1. Yo te aviso ahí como por las 7-8 si ya se ve hoy la mano del entrenador, y ahí sí te podría decir, ya no queda nada de lo que dejó Reynoso. Hoy todavía termina siendo temprano, y Puebla sí empató, pero también Chivas, no me digas que puso mucha resistencia.
No, la verdad es que fue un partido en el que los dos quedaron a deber, pero obviamente la mayor asignación estaba marcada para el equipo de Chivas. Bueno, Pumas contra Mazatlán, y voy con Pumas porque va a seguir jugando a lo mismo, es decir, aparentemente sigue insistiendo Lilini en que el próximo torneo o tal vez al siguiente ya tendrá consolidado una base, consolidada una forma de jugar y consolidada una base de jugadores de la cantera, pero por lo pronto va con Mazatlán, que se destapó por lo menos en esa inesperada victoria y esa inesperada exhibición de errores con la victoria de 3-2, que fue uno de los partidos en el que abundaron los goles, los errores y no mucho necesariamente el buen fútbol en el 3-2 con Necaxa.
¿Sabes que creo que puede ser un partido entretenido?
No, Eli, no empieces.
Sí, te voy a decir por qué, Rafa. Los dos equipos no defienden bien. Tienen buenos arqueros, ¿no? En el caso de Talavera y de Viconis. Entonces, al tener a dos equipos que no defienden bien, seguramente veremos goles, lo cual termina llamando la atención, ¿no? Creo que tiene un poquito más de dinámica Pumas que lo que tiene este Mazatlán, que de pronto pues dependes mucho de lo que pueda hacer Zambeso con su habilidad y Aristeguieta, ¿no? Si está fino y tiene ahí para definir, tampoco tienes mucho más. Entonces, creo que por eso puede ser un partido entretenido. A ver, lo mismo decíamos en la fecha 1, Mazatlán Necaxa, ¿quién lo quiere ver? Resultaba complicado. Hoy Mazatlán, que es un equipo que a lo mejor se va a arriesgar y le van a meter cantidad de goles, pero también ellos tratan de buscar el arco rival. Y Pumas, que sabemos que sufre, que no defiende muy bien y que también intenta. Entonces, creo que puede ser un partido abierto y a lo mejor del que más nos ofrezca espectáculo en la jornada, Rafa. Me parece, ¿eh? No, inclusive pienso que a lo mejor Pumas puede quedarse con el resultado, pero no lo podemos dejar como un partido desapercibido, porque ambos equipos arriesgan y en la defensa no es su principal fuerte. Entonces va a haber goles, es que es lo que nos gusta, ¿no? Ver goles que nos mantengan entretenidos.
Bueno, eso dicen los villamelones y la gente de la tribuna. Yo esperaba otro concepto de ti, pero bueno. A ver, Santos contra Tigres. Llama la atención. Llama la atención, no porque vaya a ser espectacular, sino llama la atención por seguir viendo si finalmente, después de tantas odaliscas que le han arrimado a Messi Gignac, bueno, finalmente ya Carlos González sí le llena sus pareceres y termina siendo el jugador con el que encuentre el matrimonio correcto para empujar a que Tigres vuelva a tener el protagonismo después de tantos y tantos y tantos y tantos con el que le han llevado a ensayar. Porque ya el resto de los partidos, no me digas que te trae mucho el de Necaxa contra San Luis, o el de Juárez contra Tijuana, o el de Querétaro contra Atlas, o el de León contra Pachuca, por vida de Dios.
El de León contra Pachuca puede ser. Yo creo que sí, Rafa, ya le dieron al... Digo, es muy rápido, pero ver a González con Gignac creo que tiene que ilusionar a la gente de Tigres, tiene que dejar mucho más tranquilo al Tuca Ferretti. Sí le ha llevado varios jugadores, ninguno terminaban por convencer, no sé si porque Gignac no se acomodaba o porque simplemente las características por momentos eran similares y se terminaban por estorbar. Pero lo de Carlos González con Gignac creo que va a ser la media. Y ya lo dije, creo que desde antes que arrancara el torneo o ahorita que pasó la fecha 1. Va a ser para mí la delantera más efectiva del torneo, no veo otra ni siquiera que se le puede acercar o hacerle un poco de sombra. Y bueno, lo de Santos, que a mí me llamaba la atención que seguíamos viendo al Huevo Lozano en la banca apoyando al equipo, en la tribuna apoyando al equipo, yo decía, bueno, ya tendría que estar cerca de incorporarse y lo van a volver a operar. Entonces, bueno, una baja muy importante para Santos, que tampoco tiene mucho de dónde echar mano, y me imagino que Almada debe estar preocupado, y quiero pensar que seguro si se regresa a una operación, en el caso de Brian Lozano, pues tendrán la alternativa de contratar a un jugador más, ¿no? Porque tiene un plantel bastante limitado. Y en el caso de Tigres, pues creo que sí se le...
A ver. Ya lo dieron de alta.
No, Rafa, en serio.
Santos registró en su sub-20 a Joao Malek, punto.
Sí, pero ¿cuánto tiene sin jugar? ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel?
No le hace. Pero es vergonzoso, ¿no? Es vergonzoso que la señora Iraragorri salga públicamente a defender una serie de situaciones apegadas a la legalidad y la justicia y de repente el marido le dé una recepción y un cobijo a alguien que lamentablemente utilizando todos los subterfugios vergonzosos que legales que hay en México haya salido en libertad. Ningún equipo lo debería de admitir. Hay segundas oportunidades, pero que Santos le abra la puerta a Malek sin que haya pasado por un filtro de justicia genuino es una vergüenza.
Sí, la verdad es un tema fuerte, delicado, y más que tuvimos la posibilidad de ir leyendo cómo se fue desarrollando y en el tema de la defensa y todas las artimañas que tuvieron que utilizar, más las influencias y más dinero y etcétera, cualquier cantidad de cosas que hoy lo dejan fuera cuando en realidad Rafa pues es culpable. Entonces sí, no debería tener cabida en el fútbol mexicano, no sé si en Santos en el primer equipo lo vayan a tomar en cuenta. Y en el caso de Tigres, creo que si algo en algún momento le puede costar, como le costó muchísimo el torneo pasado, a menos que el Tuca haya hecho un trabajo extraordinario en sus cabecitas, pues es en la defensa, ¿no? Porque cuando utilizó a Salcedo, por momentos bien y por momentos fue desastroso. Entonces creo que sería la única línea donde tal vez Tigres pudiera sufrir un poquito, ¿no? Porque es un equipo muy completo y... Por ahí el Tuca Ferretti, a lo mejor si termina por convencer a Salcedo, pues le vayan bien las cosas. Lo de Diego Reyes, sí, a mí me parecería que no tendría cabida en el cuadro de Tigres, ¿no?
Definitivamente. Bueno, como insistes en el partido de León contra Pachuca, yo espero que en las pistas que ha dado Ambriz va a recuperar a la mayoría de los jugadores que les dio reposo, entre comillas, en la primera fecha. Y me parece que... dentro de esa rivalidad normal o natural, puede desencadenar en un partido interesante, especialmente porque ya es tiempo de que Pozoleando sirva un buen plato, porque hasta ahorita ha quedado de ver y le están armando un buen equipo. Ya lo habíamos platicado, la llegada de Catalán y la llegada de Quiroga le tiene que significar lo que él tanto había lloriqueado, ¿no? Falta de gol, sobre todo con el caso de Quiroga.
Sí. A ver, puede ser, no creo que sea un muy buen partido, porque además Nacho Ambriz tendría que ver dos o tres partidos y ya sabe perfectamente lo que va a hacer Pachuca, porque es predecible. Si recupera a sus jugadores al final o a la mayoría de los que fueron titulares en la temporada anterior, va a ser un equipo totalmente distinto a lo que vimos en la presentación de la fecha 1. Y bueno, Rafa, cuando se juegan, yo sé que muchos tienen poca credibilidad en esta rivalidad, aunque sí puede ser un partido de a ver a quién le conviene más quedarse con el resultado. Hoy es fecha 2, en realidad no hay mucho en juego, no pasa absolutamente nada con el equipo que termine perdiendo, pero yo sí te aseguro que si hay un equipo contra el que le duele muchísimo a Pachuca perder es contra León. Entonces me imagino que querrán buscar el resultado y bueno, hoy con Quiroga, por lo menos ya tienes una alternativa más, que no es Nurse, porque cuando pensabas en Nurse, pues se borraban todas las posibilidades, ¿no? Hoy con Quiroga y con Catalán, creo que hay un poquito más de luz para el Pachuca. Quiero que gane Pachuca, pero honestamente creo que el resultado, pues se lo queda León, ni modo, es local, y si recupera a su jugador es Nacho Ambriz, pues sí es mucho mejor equipo que Pachuca lejos.
Ahora, Víctor Guzmán sigue jugando, ¿no? Y,
pues ahí
y
la de... sigue alineando. ¿Te gustó
y la demostración de inocencia, el certificado de inocencia como para cuándo?
Pues Rafa, ya está, es permitido lo que hizo, con todos los cambios que ya se hicieron en el reglamento,
no.
Con sustancias.
Es decir, ¿tú sabes qué sustancia fue la que por la que se le detectó positivo?
No estoy segura, no.
Yo tampoco, entonces por eso que diga, mira, la prueba B dio negativo. ¿O ya me hice otro, ya se hizo otro examen o hay que esperar a que le toque la mala suerte de ser llamado?
Sustancias recreativas, me acordé del nombre. Te digo algo, Rafa, que creo ya no se va a decir absolutamente nada. Y nadie tampoco le cuestiona mucho. O sea, yo no he escuchado en alguna conferencia que pregunten o que intenten entrevistar a Víctor Guzmán. Cuando lo han entrevistado, él dice que sí, que no quiere contestar y definitivamente del tema doping no piensa hablar. Entonces, eso me hace pensar que lo van a mantener ahí, guardadito, en secreto. Y si nadie pregunta y si nadie dice nada, pues les conviene hacerse los sordos, ¿no? Y los que no se dan cuenta. Sí, responsable y pues demasiadas situaciones que dejan en duda la transparencia de cómo se maneja un equipo cuando simplemente, pues ya regresó y no dices absolutamente nada y lo pones a jugar. A lo mejor un poco en el karma llevan en que Guzmán pues realmente no ha rendido como seguro ellos esperaban.
Sí, la verdad es que, vamos, si la Federación no le exige, la Liga MX no le exige y Jesús Martínez finge demencia, pues nadie, todo mundo, y queda claro que en los medios tampoco se le exige, ¿no? Es decir, nadie se
Pues
preocupa
es que
porque...
nadie es lo que te digo, o sea, ¿quién le ha preguntado o quién se ocupa en hacer este tipo de cuestionamientos de qué pasó con esa prueba B de Víctor Guzmán? Porque tenía que hacer la Rafa para poder jugar.
Claro,
O sea,
definitivamente.
forzosamente, no hay otro camino. Y nadie sabe si se hizo, si no se hizo, si se abrió, si no se abrió, o si simplemente dejaron pasar algunos meses para que la información se enfriara un poco y lo regresan a jugar, que creo que es lo que al final pasó. Pero bueno, tampoco ha rendido. Entonces ni Chivas lo quiso y bueno, con Pachuca está intentando, pero está muy lejos del Víctor Guzmán que vimos jugar hace un año y medio. Lejos.
Bueno. Perfecto, Elizabeth Patiño. Vámonos entonces con la recomendación del fin de semana. Tú decías que ya no estás en edad de andar reguetoneando. Entonces, ¿cuál es ahora tu inclinación musical?
No, espero que no me estés albureando, Rafa, pero Yandel
No,
con
¿yo qué?
Maluma, ¿qué vas a hacer? ¿Es perreo? Todavía estoy en edad de perreo, nada más que como de un lado no estoy escuchando tan bien, pues de pronto el equilibrio cuesta, pero no importa, cuando se trata de perrear, aunque sea un pie, aunque sea una pierna, te tratas de mover, sé que tú lo has intentado, entonces ya empezó el año y hay que empezarlo perreando. Yandel y Maluma, ¿qué vas a hacer? Está bueno, ¿ya lo escuchaste?
No, no, Yandel y Maluma, ¿qué vas a hacer?
Ajá.
Bueno, ok,
Para
trataré
que
de
mientras
escuchar.
te ejercitas, si es que lo haces,
Ok.
bueno, escuches un poco de perreo.
Perfecto. Elizabeth Patiño, muchísimas gracias.
Gracias, Rafa. Nos escuchamos la próxima semana.
Amén.